RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Buenas tardes, bienvenidos a Artes en Contexto. Les habla Angélica Martínez y Eric Marín, docentes e investigadores del programa de Artes Visuales. El día de hoy nos acompaña Rodrigo Grajales. Rodrigo es fotógrafo y documentalista independiente, docente universitario desde hace más de 25 años de la Universidad Tecnológica de Pereira, docente de la Universidad Católica y de la Universidad del Área Andina. Además, candidato a magíster en estética y creación. Acompaña movimientos sociales, así como procesos de los pueblos indígenas en Colombia. Sus fotografías han aparecido en publicaciones colombianas como El Malpensante, El Espectador y la revista Semana y Errata, y en medios internacionales como la revista Eñe, El Clarín, Anthropos, entre otras. Está nominado al Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año 2010 y 2011, Premio Bienal Regional de Periodismo en el año 2007, 2009 y 2011, Premio Nacional de Fotografía en el año 2008 y 2010 por el Ministerio de Cultura, Premio Nacional de Fotografía y 3 menciones honoríficas, Póngale el Ojo al Patrimonio Cultural, y Bicentenario de las Independencias en el 2010, también por el Ministerio de Cultura. Premio Bienal Regional de Periodismo Hernán Castaño Hincapié en el 2007, 2009 y 2011, y portada del catálogo 12 años de premios nacionales 2009 del Ministerio de Cultura. Ha realizado más de 20 exposiciones individuales y numerosas colectivas en el contexto nacional e internacional. También ha participado en salones regionales de artistas desde el año 1999 y el último en el que participó fue en el año 2015 y en el Salón Nacional de Arte en el 2003, 2007 y 2011, con libros publicados como Víctimas, Prohibido Olvidar y Monte Arriba.
Rodrigo, tu proceso de creación ha tenido una transformación entre la fotografía publicitaria, la fotografía documental y la fotografía artística. Cuéntanos cómo ha sido ese tránsito entre esos tres campos.
Bueno, bien, mi nombre es Rodrigo Grajales, soy fotógrafo y dedicado como a varios campos de la fotografía. Me inicié en la fotografía documental, luego pasé a la fotografía experimental. Luego pasé a la fotografía documental y encontré ahí como el lugar desde el cual me puedo expresar. Ese tránsito se ha ido dando pues, por los diferentes contextos, tanto académicos como artísticos, en los que me muevo y participo. Entonces, fundamentalmente en la fotografía documental he encontrado posibilidades enormes para relacionar lo periodístico con lo artístico.
Rodrigo, háblanos un poco acerca de tu trayectoria y las obras que has realizado en los últimos años desde el proceso de fotografía.
Bueno, como artista y como fotógrafo, pues he transitado por diferentes formas de expresión, también por diferentes enfoques desde la fotografía. Yo me inicié con la fotografía documental, la abandoné y especialmente en la década de los 90 me dediqué a la fotografía experimental. Y a partir del año 2002 volví a la fotografía documental. También he trabajado con fotografía publicitaria, pues para catálogos, modelos, durante un tiempo, aunque lo abandoné a partir del 2006. Desde el 2006 me focalizo ya de manera muy profunda en la fotografía documental y la fotografía artística.
Vamos a revisar entonces un poco la trayectoria tuya como artista, como cuál ha sido el proceso que se ha realizado desde la fotografía.
Bueno, el trabajo con los corteros de caña me permitió empezar a entender las dinámicas que se estaban dando en Risaralda, especialmente sobre procesos de agroindustrialización. Entonces empiezo a hacer una serie de trabajos a partir de la minería, los recolectores de café y los corteros. Este trabajo me empezó a dar un enfoque humanista. entender como la realidad de las personas de estos oficios que de alguna manera están desapareciendo o están en algún riesgo. Luego empiezo a trabajar en el Valle, en el Cauca, en la Guajira, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces esto me va llevando a realizar procesos que llamo yo documentalismo de largo aliento, focalizado y comprometido. En la Guajira especialmente voy haciendo un trabajo desde hace 6 años con los Wayú, en sus luchas pues por la pérdida del territorio, por los desplazamientos y especialmente contra la gran multinacional El Cerrejón, ya que es una comunidad que ha sufrido pues el desplazamiento, aunque han habido ciertos procesos de negociación a favor, siguen siendo pues como muy injustos. Esto logra publicarse en Argentina, en Inglaterra, en Colombia, en El Espectador, entonces podemos lograr dar una visibilización. Desde ahí hago también un trabajo artístico porque voy combinando lo documental con lo artístico. En Trujillo Valle, hace 10 años, vengo trabajando con la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo. Trujillo ha sido un lugar donde se han hecho las masacres más terribles en Colombia y hay una comunidad de 200 personas que están asociadas para luchar por los derechos que les corresponden, pues por la condena que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la comunidad, al Estado colombiano por las masacres de Trujillo. Entonces allí vengo haciendo un acompañamiento, primero construyendo un archivo de la memoria de todos los procesos de lucha y de resistencia que viene haciendo la comunidad. Segundo, haciendo una obra artística que a modo personal ha logrado codificar esa realidad para que estas imágenes puedan circular en circuitos artísticos. Desde ahí también ha acompañado un proceso muy significativo que se ha hecho con artistas de Pereira, Gabriel Posada y Yorladi Ruiz, una obra que se llama Magdalenas por el Cauca, que ha tenido una visibilización nacional e internacional, pero además lo más importante es que ha sido muy significativa para la comunidad de Trujillo, porque pues han permitido visibilizar a nivel nacional e internacional sus problemáticas. En Marmato Caldas, desde el año 2006, o sea hace 12 años, vengo documentando todo el proceso de lucha de los mineros contra las multinacionales que quieren explotar allí a cielo abierto. Entonces allí hay unos procesos de resistencia muy significativos, también ha habido unos procesos en que la imagen fotográfica ha jugado un papel importante, también desde allí se han trabajado procesos de investigación que son muy significativos en el entorno de Marmato. En Risaralda pues he venido desarrollando un proceso de documentación histórica. Hemos desarrollado con otros compañeros periodistas un libro que se llama Monte Arriba. En este libro lo que evidenciamos son las voces de personas que están en la resistencia de manera individual, por diferentes razones, frente a problemáticas muy fuertes que se dan en esta región con las cuencas hidrográficas. Entonces he documentado desde el municipio de Santa Rosa, el municipio de Pereira, el municipio de Salento en el Quindío, donde hay 6 cuencas hidrográficas que tienen problemáticas complejas. ¿Cómo lo hemos hecho entonces? A través de la voz de estos narradores, que son personas que están localizadas en los lugares y vienen haciendo un proceso de resistencia individual frente a estas realidades. Ahora estoy haciendo un libro que se llama Cumbres, entonces lo que estoy documentando es la transformación del Parque Nacional Los Nevados en las cuencas altas, documentando desde el Nevado del Tolima hasta el Nevado del Ruiz el proceso pues, de deterioro del paisaje, del deterioro de los páramos, de los paramillos y de los nevados, y especialmente el de las lagunas. Entonces es un trabajo que vengo haciendo últimamente. También acá en Pereira venimos haciendo un proceso que es expandido desde el arte, que se llama Pínteme las que yo se la coloreo. Es un proyecto en un barrio, que es un barrio marginal en Pereira, un barrio que se ha poblado a partir de personas que han sido desplazadas de diferentes lugares del país. Allí hemos tratado de hacer un proceso desde el arte, pintando las casas, haciendo un acompañamiento desde el arte, desde la pintura, desde la fotografía, desde el teatro y desde diferentes manifestaciones del arte que asume la población.
Rodrigo, ¿cuáles han sido para ti los referentes teóricos como de creación? ¿Qué crees que han influido en tu proceso artístico?
Bueno, mis referentes en la fotografía inicialmente fueron pues, Sebastião Salgado, que es el gran documentalista para mí de la historia, de la realidad de las últimas 4 o 5 décadas en el mundo. Desde el lado publicitario siempre me influyó mucho Richard Avedon por la idea de que él podía hacer fotografía comercial y fotografía artística al tiempo a partir del retrato. ¿Por qué influyen en mí? Porque yo soy un retratista y todo mi trabajo documental usa el cuerpo como territorio documental. O sea, yo no hago planos abiertos ni hablo de contexto, sino que muestro a sujetos que viven ciertas realidades. Entonces todo mi trabajo es basado en el retrato. Generalmente a partir de una estrategia que es el anonimato. Usualmente yo no muestro los rostros de las personas, sino que utilizo estrategias que me permiten que estos rostros no sean visibilizados. Desde el punto de vista como de línea de pensamiento, pues yo he ido transitando de una perspectiva de pronto muy eurocentrada a una perspectiva decolonial. Es decir, cada día entiendo más que la función social del arte es participar con las comunidades, con ellas y desde ellas, ¿cierto? Entonces ese tránsito ha sido bastante fuerte, especialmente en los últimos 6 años. Es una perspectiva que implica un desapego a muchas cosas como que han sido consideradas en el arte occidental, como el autor, como el arte que construye egolatría. Entonces es cada vez despojarse más como de esa perspectiva, pero pensar que lo que hacemos tiene que servir especialmente a las personas, a los grupos sociales y a las comunidades. Entonces ese ha sido un tránsito bastante potente. A nivel estético, entonces también he ido como pudiendo trabajar en contextos de realidad y hacer imágenes para el mundo del periodismo, pero también hacerlos y codificarlos para el contexto artístico, pensando en que a veces publicar en medios, como publicar en circuitos artísticos, puede ayudar a procesos de las comunidades en resistencia, a las luchas sociales, a la denuncia de situaciones y problemáticas medioambientales.
Rodrigo, desde tu experiencia, ¿cómo crees o cómo logras identificar o percibir esa frontera entre la imagen documental y la producción artística?
Bien, bueno, la experiencia en la imagen documental y en el arte, pues la he ido aprendiendo. La verdad, el contexto tiene formas de codificación, ¿cierto? Lo documental en el arte, lo documental busca ser informativo. El arte busca construir retórica, ¿cierto? A partir de metáforas, de símbolos, a partir de leer en otra clave la realidad. Como documentalista he ido aprendiendo, por ejemplo, mi experiencia de Marmato es una de las que más me ha enseñado. Cuando llegué al lugar, yo llegué a hacer una investigación sobre patrimonio inmaterial con un colectivo interdisciplinario que había propuesto ese proyecto. En ese momento pues yo iba muy codificado en la perspectiva de la imagen que construían los grandes documentalistas, especialmente europeos, norteamericanos y algunos latinoamericanos. Cuando llegué a esa realidad nos encontramos con que la situación era diferente, era un pueblo que estaba en un conflicto, que había vivido una situación de natural muy difícil y además pues había iniciado una lucha entre las multinacionales con el pueblo. Entonces nos encontramos a realidad y al encontrarla entendimos que esas imágenes no funcionaban en ese contexto, que podían servirnos a nosotros porque pues nosotros leemos en esa clave. Entonces había un pueblo allí deprimido, un pueblo que estaba bastante afectado y que no encontraba salida, y lo que hice fue hacer unas fotografías en código publicitario, es decir, fotografiar su realidad, su paisaje, su gente, sus objetos, su minería, como si fueran imágenes publicitarias para venderle al mundo. Esa imagen les devolvió a ellos una mirada que ellos no tenían sobre ellos mismos. Entonces para mí eso fue muy sorprendente, porque codificando para acá entendí que ese código que acá servía para vender, a ellos les servía para reconocerse, y reconocerse y valorarse. Entonces eso fue muy importante. Luego vinieron otros procesos en que he ido transitando hacia otras miradas. Entonces luego empecé a entender que la imagen podía operar desde formas de conceptualización previa y que uno podía mirar una realidad de una manera determinada. En el año 2010, en Marmato, la multinacional va ganando pues frente a las expectativas de la población, ha comprado títulos mineros, compra los molinos, tumba las casas, tumba los molinos, entonces el pueblo empieza a parecer un pueblo devastado y allí entiendo yo que hay un pueblo en estado agónico. Entonces empiezo a pensar en el concepto de agonía y empiezo a hacer una serie de fotografías que empiezo a mostrar tanto el pueblo como la gente se ven en estado agónico. Allí utilizo además un referente que es Zurbarán, un artista del Renacimiento, del barroco español, que a mí me gusta mucho. Y comparo ese oficio de los guacheros y de los mineros con esos cristos de Zurbarán. Entonces allí estoy codificando en cierto sentido artísticamente, pero a la vez estoy haciendo fotos documentales que registran esa realidad. En ese momento estamos haciendo un documental para Señal Colombia. Entonces además puedo hacer fotos que responden a las necesidades expresivas o comunicativas del canal. Entonces allí entiendo que una misma realidad se puede ver de diferentes maneras y la imagen se puede codificar de varias maneras. Eso lo pongo a prueba haciendo un trabajo que se llamó Los oficios del tiempo. Entonces me fui detrás de los recolectores de café y dije, es posible ver una realidad de una manera determinada, y ahí lo logro. Luego ese trabajo se lo entrego a 8 personas de disciplinas diferentes para que lean esa realidad solo a través de las imágenes. Y lo que encontramos es que cada uno se leyó a sí mismo en las imágenes a través de su disciplina. Entonces para mí eso fue un ejercicio importantísimo porque es cómo se produce la imagen, cómo se devuelve el contexto, pero también cómo es leída por otros y cómo es leída en otros contextos. Lo que me interesa finalmente es para qué le han servido las imágenes a la gente de Marmato, ¿cierto? Allí tuve otro aprendizaje muy importante para mi proceso documental. Bien, a veces uno por la experiencia e inexperiencia puede cometer un error. Entonces yo hice una exposición sobre los mineros en Pereira, fue muy exitosa, mandé unas fotos a una revista francesa, gané el concurso, entonces hubo mucha difusión. Cuando yo tenía esas imágenes ya sin uso, se las entregué a la colonia de Marmato en Pereira. Le dije, pues ustedes deben juzgar qué hacen con esas imágenes. Se las entregaron a la alcaldía y eso a la comunidad no le gustó. La colonia de Pereira se lleva las imágenes y se las entrega a la alcaldía. Resulta que en ese momento el alcalde no estaba muy a favor de los procesos que venía haciendo el Comité Pro Defensa. Entonces a la comunidad no le gustó que yo le hubiera entregado las imágenes a ellos. Cuando vuelvo al sitio me encuentro con uno de los activistas del pueblo y me dio la gran lección de mi vida. Me dijo, Rodrigo, usted cometió un error. Lo que se hace con la comunidad se devuelve a la comunidad. Y para mí ese fue el mayor aprendizaje que he tenido a la hora de cambiar mi enfoque y mi ruta en la documentación y en el arte. Y es decir, esto es verdad, lo que hago no tiene sentido si me sirve a mí como artista, si le sirve a un público, a un medio de comunicación o a un contexto artístico. Eso tiene que servirle realmente a la comunidad. Desde ese momento, todos los trabajos que hago se los devuelvo primero a la comunidad. Después empiezo a mirar cómo eso puede beneficiar a la comunidad y a sus luchas y a sus procesos. Entonces para mí ese ha sido como el aprendizaje máximo.
¿Cuál consideras tú que es el significado de orden político que acompaña el sentido del proceso de creación de tu obra en el ámbito tanto artístico como social?
Uh-huh. El sentido de mi obra, digamos, cuando hablamos de sentido hablamos de la individualidad para mí. Es poderme conectar ideológica, políticamente y vivencialmente a la realidad de otros. Yo me considero un documentalista humanista, por lo tanto el sentido de lo que hago es importante en la medida en que sirve a otros, ¿cierto? Si no sirve a otros, en alguna medida, como archivo, como activación, como memoria, como proceso de reivindicación, pues no tendría sentido. Como significado, yo entiendo que mi obra ha empezado a tener una difusión y un reconocimiento en diferentes contextos. Digamos en el contexto periodístico, porque ha permitido construir miradas sobre la realidad de Colombia que no se tienen desde otros lugares, ¿cierto? Las lógicas mediáticas se corresponden con las lógicas del poder. Entonces, hemos buscado otros circuitos. Digamos, por ejemplo, los portales digitales, medios nacionales e internacionales que pueden publicar desde esta otra perspectiva, por ejemplo, en Colombia El Espectador, La Silla Vacía, Huaresca y en Londres, El Clarín de Argentina, que pueden ayudarnos a visibilizar esos procesos. Entonces nos interesa visibilizarlos, ¿por qué? Porque eso sirve a la comunidad, ¿cierto? Del otro lado, el circuito artístico también, porque el reconocimiento en esos contextos permite también el reconocimiento de la realidad. No es que eso transforme la realidad, pero ayuda a activar y a visibilizar. Y a veces lo que más le sirve a la comunidad es a crear confianza y credibilidad en que esos procesos pueden ser logrados. Entonces eso para nosotros es muy importante. Cuando digo nosotros, es porque yo opero como fotógrafo, pero trabajo con periodistas, trabajo con otro tipo de artistas que también generan procesos, es decir, en trabajos relacionales y en trabajos colaborativos. Bueno, desde lo político yo me ubico específicamente como un fotógrafo militante, comprometido con las realidades de las comunidades, de las personas. De otro lado, es hacer que estos procesos sean visibilizados frente al poder. Es decir, en ese sentido me ubico desde el lado de los oprimidos o de los vencidos y no de los vencedores. Porque vivo en un país que es en gran mayoría urbano, pero es un país que desconoce la realidad del país rural. Entonces, cuando uno se encuentra con la realidad del país rural, encontramos comunidades que sufren, que son expoliadas, que son masacradas, que son desterradas. Entonces, eso en uno genera una conciencia diferente. Ejemplo, cuando me encuentro con las mujeres de las familiares de las víctimas de Trujillo, sentarme a conversar con una mujer a la que le han matado 6 hijos en 2 años, pues eso transforma mi forma de ver y entender la realidad. Siento que los problemas de nosotros, los habitantes urbanos, son más imaginarios que reales, porque eso sí es un problema real, cuando a una mujer le han matado sus hijos, su esposo, pero además le quitan su tierra. Y a una edad de 50, 60 años, tener que pedir limosna o trabajar o aprender a ser una líder social que es capaz de irse a enfrentar en un juzgado con paramilitares, con militares que fueron los victimarios. Entonces, eso le genera a uno una transformación, un sentido de vida, una forma de relacionarse diferente con la realidad, de entender y cada vez más creer en que nuestra función es ayudar a que se transformen esas realidades. Puede que el arte no lo haga, pero en ellos queda una esperanza y queda un sentido de acompañamiento. Explico, estas personas están sin voz y además están amenazadas. Entonces, sentir que llega gente de otros lugares, artistas, académicos, ellos se sienten acompañados como personas y se sienten acompañados también en su proceso. Entonces, eso es bastante importante.
Rodrigo, ¿cómo el proceso artístico que ha realizado tú crees que le aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje de los programas de artes visuales?
Bueno, bien, yo pienso que el campo pedagógico es un campo de enormes posibilidades, pienso, para influir, especialmente en la transformación de imaginarios, la construcción de miradas y especialmente en algo que está muy ausente en las universidades y en los currículos, que es la relación con los contextos de realidad. ¿Cómo lee la gente hoy el mundo? La lee desde la ilustración bibliográfica o teórica, la lee desde los medios, pero con la realidad hay muy poca conexión. Entonces, este ha sido mi gran aprendizaje en estos años de fotografía documental. Y he tratado de llevarla a las aulas también, especialmente con estudiantes que pueden releer contextos, relacionarse con ellos, construir tejido con las comunidades y participar en ellas. Bueno, entonces creo que el gran papel también de la docencia, la pedagogía y la mirada del arte es construir sensibilidad social. ¿Por qué? Porque habitamos un país en conflicto, un país que lleva una guerra de 200 años, un país cuyas realidades sociales, políticas no se resuelven, al contrario, pienso que cada vez se hacen más difíciles y conflictivas. Acá por lo menos, desde la academia donde enseño, en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la Universidad Católica, estos procesos de sensibilización en contextos de realidad ha hecho que muchos estudiantes se dediquen al documentalismo fotográfico, al documentalismo videográfico y también desde el arte. Muchos estudiantes hoy, tanto vigentes como egresados, se encuentran hoy trabajando en contextos educativos y en contextos expositivos, en contextos de construcción artística con comunidades. Entonces, ese sería un capítulo que podríamos desarrollar, ¿cierto? Trabajar con estas personas, estudiantes que hoy están trabajando en esos procesos. Sería algo muy significativo, porque es mirar que el arte sí tiene una función social y que el arte hoy debe ser más que la egolatría del artista, es cómo puede cumplir funciones en esos contextos, activar procesos, construir memoria, generar archivo, porque lo necesitamos, ¿cierto? Entonces, ese ha sido pues como nuestro gran aporte. Yo me siento más satisfecho hoy por la labor que he hecho como docente que por la labor que he hecho directamente en la construcción de imágenes artísticas. Más bien lo que me interesa son los procesos en esos contextos y poder contribuir a personas que están sufriendo procesos de realidad sensible, de realidad de injusticia. Entonces, ahí estamos construyendo memoria y vamos a seguirlo haciendo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.